Miguel Enrique Otero, él es director del Diario Nacional, exdiputado también en Venezuela. Está en estos momentos en Miami, Estados Unidos, pero reside en España. Miguel, un gusto saludarte desde Argentina. Hernán Mundo es mi nombre.
Oh, gracias, Raimundo. Buenos días.
Miguel, por estas horas, comienzo la nota por tu vivencia en lo personal. ¿Qué experimentás desde el día sábado con la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores?
Bueno, primero que fue una cosa para nosotros bastante increíble, que un dictador tan fuerte, que tan poderoso y tan bien defendido por su gente, haya caído de esa manera. Que los americanos hayan hecho una operación tan contundente, tan exacta, para llevárselo, y donde no hubo un rajuño para nada para los americanos. Entonces, para nosotros es una gran cosa. Imagínate, eso es lo que estamos soñando desde hace mucho tiempo. Es el gran acontecimiento. Es que Maduro, preso en una cárcel en Nueva York, en la cárcel del sur de Nueva York, porque inclusive si vamos a la historia nuestra, nosotros nos confiscaron las instalaciones, incluyendo mi casa, porque nosotros publicamos hace 8 años que Diosdado Cabello, junto a Maduro, estaban siendo investigados por narcotráfico por un fiscal federal del estado de Nueva York. Esa fue la demanda que nos introdujeron de difamación, con la que hicieron todo lo que les dio la gana. Ahora, ¿cómo queda esa demanda de difamación? Porque está Maduro preso y juzgado por narcotráfico en ese tribunal, y Diosdado le espera exactamente la misma historia.
Lo has contado en primera persona. De repente, aquí en la Argentina, no todo el mundo lo sabe. ¿Cómo es ejercer el periodismo en Venezuela y cómo ha sido, en tu caso en particular, al frente de uno de los medios más importantes del país, haber sufrido los embates y también, condicionamientos, más que condicionamientos, cierre de medios de comunicación?
Bueno, ellos fueron haciendo esto por etapas. No, ellos tienen en el plan de la patria, que fue el plan de Chávez en el 2000, en el año 2000, él colocó esa frase que es hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo. Entonces fueron haciendo cosas, primero con la radio, la televisión, el suministro de papel para los periódicos, la censura, la represión, y bueno, los periódicos independientes migraron a internet, la radio y la televisión se autocensuró totalmente y después bloquearon internet. En Venezuela está bloqueado internet, está bloqueado los medios independientes que van por internet. Por ejemplo, en Argentina, Infobae no se puede ver en Venezuela, pues está bloqueado. Entonces, al final, pues ellos han reprimido el periodismo. Hay muchos periodistas que se han tenido que ir del país, perseguidos, tienen condena, tienen persecución, han estado presos. Y el periodismo en Venezuela no existe prácticamente, porque lo que nosotros hacemos lo hacemos desde fuera y estamos bloqueados dentro de Venezuela. Entonces, es un modelo donde no hay libertad de expresión. Todo se ve a través de la televisora del Estado. Inclusive las televisoras que se autocensuran. En la última semana las bloquearon también. No las permiten transmitir. Solo se puede ver la televisora del Estado. La televisión del Estado en un estado como ese, se imaginan cómo es.
Últimas horas que además en Venezuela han tenido el reporte de periodistas detenidos, también trabajadores a los que han amedrentado, no solamente dentro del territorio nacional, sino también en zonas de frontera. Te contamos, Miguel, seguramente estás informado respecto a periodistas argentinos que están trabajando en Cúcuta, allí en la frontera colombiana-venezolana, que han sufrido algunos amedrentamientos. Claro. La indicación es que periodistas extranjeros, en la medida de lo posible, ni intenten ingresar a Venezuela.
Sí, no, ellos van contra los periodistas extranjeros, los expulsan, a veces le han confiscado sus instrumentos de trabajo, sus cámaras, en fin. Hacer periodismo en Venezuela es verdaderamente riesgoso. Nosotros tenemos una nacional, tiene una plataforma web muy poderosa, Y tenemos periodistas de Venezuela que se cuidan muchísimo porque si los ven diciendo que trabajan para el Nacional, probablemente los llevan presos.
¿Qué información estás recibiendo de parte de tu familia, de gente amiga en Venezuela sobre cómo han sido estas horas desde el sábado en adelante? Me refiero también a la vida diaria. En una entrevista que le brindabas al diario Clarín, que publicaba el domingo en su edición en papel, leía que, bueno, decías, seguramente como tantos otros venezolanos, que estas horas eran claves desde el sábado hasta hoy. Conjugo las dos preguntas, la información que recibís de tus familiares y amigos y también tu percepción sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos desde el sábado hasta hoy.
La verdad es que la gente está retenida en sus casas. No hay mucho movimiento en las calles. Hay mucha represión. Sacaron los colectivos y los colectivos armados con armas largas. Ellos paran a la gente, les piden identificación, sus teléfonos celulares para ver si tienen cosas ahí. El que tiene algo raro en el teléfono celular se lo llevan preso. Es una cosa terrible. Y la verdad es que todo el mundo está como a la espera, porque el haber extraído a Maduro y a su esposa, sigue estando el régimen básicamente intacto. Se llevaron a dos personas, pero toda la estructura del régimen está allá. De hecho, eso no es una dictadura tradicional, es una corporación criminal que tiene secuestrado un país. Entonces se llevan a Maduro y queda Diosdado, y queda Delcy, y queda Padrino López y queda General Riverol. O sea, mientras no se destituya el régimen y todo su poder, Venezuela sigue en manos de esa corporación criminal. Esa es la realidad. Entonces se ha hecho algo que para nosotros es extraordinario, pero Venezuela sigue controlado por el régimen.
Precisamente te quería preguntar sobre los referentes, los actores que entran a jugar allí, ayer con la jura como presidenta encargada, así es el rótulo para Delcy Rodríguez, que en algún momento ha mostrado alguna señal de, según dijo ella el día domingo particularmente, de algún diálogo y de agenda dialogado con autoridades de los Estados Unidos. De alguna manera hay que interpretar que quienes han quedado dentro de Venezuela, por el momento siendo parte, todavía por cierto, del chavismo y del madurismo, buscan también salvarse o salvar sus propios espacios, sus propios lugares, incluso en contra de otros de su mismo espacio.
Bueno, uno de los factores con los cuales juega Trump es que se fracture la estructura de poder. Porque lo que está pasando en Venezuela es que el régimen sigue básicamente intacto. Y se tomó una decisión que fue colocar a Delcy, que es la vicepresidenta, utilizando estas cuestiones constitucionales. Entonces el Tribunal Supremo la juramenta como presidenta encargada, y que puede tener hasta 3 meses antes de hacer una elección, o esa prorrogable los otros 3 meses. O sea, crearon un mecanismo para que Delcy se quede por lo menos medio año. Pues ganaron ese tiempo, creen ellos. Ahora la presión de los Estados Unidos es muy fuerte, porque habiendo sacado a Maduro y ahora está Delcy con ese ejército norteamericano que rodea Venezuela, las condiciones que le está poniendo Trump es que cumpla una especie de cartilla de peticiones. Y esa cartilla de peticiones yo no sé si ella la va a poder cumplir. Primero porque ella ahora se convierte en la jefa de Diosdado Cabello, de Padrino López, y yo no creo que ellos reconozcan ser subordinado de Delcy Rodríguez. Entonces ahí viene un problema grave de fractura, y además ella es una ultrarradical. Entonces también cumplir esas peticiones de los americanos es contrario totalmente a su manera de gobernar. Yo no creo que las vaya a poder cumplir. Y el mismo Trump dijo, bueno, si no cumplen las condiciones, le va a pasar lo mismo que a Maduro o algo peor. Algo peor, bueno, imagínense lo que puede ser algo peor. Entonces estamos digamos, en el propio proceso en el cual, ¿cuándo es que se va a actuar para sacar el régimen? si lo van a hacer los venezolanos, si lo va a hacer Trump, si lo va a hacer el ejército norteamericano, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí va a pasar es que ese régimen no se va a poder mantener mucho tiempo.
¿Imaginás entonces que los plazos para esa transición pueden precipitarse o pueden darse de una manera más ágil que lo que de repente suponen otros actores que le dan alguna entidad todavía que pueda resistir o puedan resistir los referentes que han quedado del régimen, o sea, del espacio de Maduro?
Bueno, es que ellos tienen que cumplir algunos requisitos que yo no sé si los pueden cumplir. Primero tienen que soltar a los presos. Y los presos en Venezuela no son presos de un sistema judicial. Los presos tienen nombre y apellido. Diosdado Cabello tiene sus presos. De Padrino López tiene sus presos. Delcy tiene sus presos. Entonces, si Delcy da la orden, suelten a todos los presos, Maduro, digo, Diosdado va a decir, los míos no. Entonces ya ahí van a tener un problema. La segunda cosa es cómo restablecen las libertades. En Venezuela no hay libertad de expresión, no hay libertad de reuniones, no hay libertad de nada. ¿Pueden ellos restablecer libertades? Y después todo lo que tiene que ver con la parte económica, que es el Estado de Derecho, las reglas de juego económicas, en fin, todo ese tipo de sistemas que lo hay en todos los países democráticos del mundo, reconstruir eso cuando hay un entramado de corrupción, un entramado de cuestiones ilegales y de irregularidades, eso no, yo no creo que lo pueda hacer Delcy de ninguna manera. Eso tendría que ser otro sistema, otro régimen que limpie la administración pública. Entonces tiene que limpiar la administración pública. Yo no estoy muy seguro que ya lo pueda hacer. Además, esta administración pública son parcelas. La gente de Diosdado, la gente de Padrino, la gente de General Reverón, la gente del otro. Es una corporación criminal que tiene los tentáculos en todas partes. Y además de eso, Venezuela está en manos de todas las fuerzas del mal. ¿Qué son las fuerzas del mal? La guerrilla colombiana, el ELN, la FARC, Hezbollah, Hamas, los cubanos, los iraníes, los rusos. ¿Cómo va a ser Delcy para limpiar en Venezuela de esas fuerzas del mal? Lo veo prácticamente imposible. Esas peticiones de los americanos son peticiones que ella no va a poder hacer. No tiene liderazgo para eso, ni la voluntad tampoco.
Estamos conversando con Miguel Enrique Otero, él está en Miami, periodista venezolano de larga trayectoria. Miguel, por último preguntarte, ¿cómo ves a María Carolina Machado, a Edmundo González Urrutia, después de lo que han dicho o lo que han sido los dichos del presidente Trump del día sábado, en donde habló de que la consideraba, pero que de alguna manera veía que, y en una expresión que para algunos sorprendió, no gozaba de todo el consenso, dijo algo así, después de alguna manera se fue alineando nuevamente el vínculo entre la oposición venezolana y también el posicionamiento de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo los ves de cara a liderar el proceso de transición, en todo caso avanzar hacia una rehabilitación de la democracia en Venezuela?
Bueno, ahí tenemos un tema complicado, porque tanto Edmundo González como María Corina representan a la mayoría del pueblo venezolano. Edmundo González ganó unas elecciones con 7 millones de votos, unas elecciones que fueron limpias, que están las actas, se ganaron 70-30, y María Corina representa el liderazgo de la oposición, donde ganó unas primarias con el 90% de los votos. Entonces, tenemos el liderazgo y la legitimidad. Edmundo González representa la legitimidad y María Corina representa el liderazgo. Claro, habiendo sacado a Maduro, ¿cómo llegan ellos a tomar el gobierno? Es una pregunta, porque ellos no tienen cómo llegar a Caracas y montarse en el Palacio Presidencial y empezar a dirigir el país. Eso no puede hacerse si no hay una fuerza que los bloque ahí, más cuando el régimen está más o menos intacto. Entonces hay esa situación. No, ellos no tienen la capacidad de actuar en Venezuela para tomar el poder, porque todos los poderes públicos, todas las instituciones, todo lo que es la estructura del Estado está en manos del chavismo. Entonces, claro, en el futuro inmediato, cómo desmontar ese régimen que es una estructura criminal, no lo puede hacer María Corina y el mundo, no tiene fuerza para eso. Entonces, claro, quizás Trump es un poco incoherente cuando habla, pero en el fondo eso es lo que le está diciendo. Ahora, si mañana hay una elección, la vuelve a ganar María Corina, la arrasa. No hay otro liderazgo en Venezuela. La oposición ya tiene un solo líder, que es María Corina, que en el caso del mundo se hizo la elección y ganó porque María Corina lo dijo, voten por él. Y la gente hizo lo que ella le dijo. El mundo no lo conocía a nadie. Entonces, es una situación donde el liderazgo de María Corina y la legitimidad del mundo no logran llegar a derrocar al régimen. Tiene que ser que la ayuda norteamericana para derrocar ese régimen, y eso es lo que está pasando.
Miguel Enrique Otero, periodista venezolano, por cierto, una gran figura en lo que refiere a esta actividad. Agradecidos nosotros aquí en Radio Nacional por esta comunicación con Buenos Aires. Un abrazo a la distancia.
Gracias, gracias, hasta luego.